Esta es una descarga del sitio web del Instituto Mexicano de la Radio. Para mayor información, consulte www.imer.com.mx.
La información es elemento vital. Ha llegado el momento de fragmentar este espacio al aire para presentar Reacción, el programa de investigación de Reactor.
Así como la grandeza de los héroes se mide en base a la magnitud de sus hazañas y sacrificios desinteresados, la vileza de los villanos depende muy directamente de las tragedias que provocan sus actos egoístas y obsesivos. Aún así, existen ocasiones en que algunos individuos incurren en actos malignos no por interés personal, sino por tratar de ayudar a alguien más, o al menos por creer que sus actos ya se justificarán de un modo u otro. Una motivación justa no siempre basta para redimir completamente una hazaña poco ética, pero también inspira más piedad que condena. Y así surgen nuevos matices para los individuos que se mueven en el área gris entre el heroísmo y la villanía.
Reacción presenta Héroes y Antihéroes.
Reacción, el programa de investigación de Reactor 105. Considerando que si un antihéroe es un personaje que realiza hazañas nobles a base de romper reglas y usar métodos poco éticos,
un antivillano es entonces un personaje que se apega a un sentido de la ética y la moral, pero únicamente lo hace por motivos corruptos o para realizar actos malignos libremente.
A rasgos generales, un antivillano está plenamente consciente de que sus actos y metas son controversiales y maliciosos, pero continuamente trata de justificarlos ante los demás y ante sí mismo, mediante una fachada de justicia y heroísmo. Usualmente los antivillanos se visualizan a sí mismos como víctimas de las circunstancias en busca de justicia personal, negándose entonces a ser identificados como villanos. Sin embargo, al igual que los antihéroes, su sentido de la moralidad es más bien ambiguo y gris, y en ocasiones resulta muy difícil definir hasta dónde llega exactamente la línea que los divide del heroísmo y la villanía tradicionales.
Tipo del antivillano puede rastrearse hasta las tragedias griegas antiguas, donde sus antecedentes directos son los villanos trágicos y el recurso literario de la amartia. A saberse, amartia significa error o pecado, y dentro de la literatura y mitología griegas se le llama así a las situaciones donde no importa lo mucho que los personajes aspiren por hacer lo correcto, invariablemente sus actos provocarán un mal, pues no hay ninguna otra alternativa. La amartia usualmente implica dilemas de tener que elegir el menor de entre dos o más males, pero también incluye los crímenes y tragedias cometidas por ignorancia. Por ejemplo, la amartia del príncipe Edipo fue matar al rey Layo por ignorar el hecho de que él era su verdadero padre. En las tragedias griegas, solo los personajes protagónicos cometían la amartia, la cual era usada para crear una mayor empatía con la audiencia a través de evocar sentimientos de pena y compasión para los personajes que tenían la mala suerte de cometerla por una causa u otra.
Los villanos trágicos, en cierta forma, no son muy distintos de los héroes trágicos, puesto que a ambos los motivan las injusticias en su contra. Sin embargo, su punto de diferenciación es que los héroes trágicos, al final, logran redimirse, obteniendo una recompensa y reafirmando su posición como héroes. Los villanos trágicos, y por extensión, los antivillanos, no logran controlar sus emociones y actos, por lo que su caída en desgracia es irreversible, y muchos incluso reciben un castigo físico o simbólico. En ese sentido, los antivillanos generalmente son caracterizados para ser repudiados igual que los villanos típicos, pero la gran mayoría de ellos logran volverse figuras admirables, ya sea por la compasión que evocan, o bien por admiración al valor y dignidad con la que enfrentan y sobrellevan sus propias facetas malignas.
En términos narrativos, los antivillanos no siempre se revelan claramente de primera instancia. Por lo general, se les presenta como héroes o villanos típicos. Y solo conforme se van desarrollando los eventos de las historias, es que se va descubriendo su personalidad real. Y al mismo tiempo, se redefinen como personajes complejos. Este tratamiento es bastante recurrente para plantear finales sorpresivos o giros inesperados, donde el villano más cruel resulta ser el personaje que se comportaba de modo más inocente. O el héroe se revela como el personaje que en un inicio se veía como el más siniestro y malintencionado. Es importante señalar en todo caso que los antivillanos casi siempre asumen una posición preferentemente antagónica, aunque su evolución psicológica puede ser tan compleja que puede llegar al punto de ser el hilo central en el que recae todo el peso de las narraciones donde se desenvuelven.
Muchos de los héroes de las obras de William Shakespeare, tras un análisis narratológico estricto, al final son más bien antivillanos, como en los casos de Otelo y Macbeth. Los antivillanos son también muy recurrentes en el medio del cómic, donde algunos de los más conocidos son Mr. Freeze en los cómics de Batman y Magneto en los de los X-Men. Un caso que merece mención aparte es el del asesino serial Hannibal Lecter, creado por el escritor Thomas Harris. Según el orden narrativo de las 5 novelas y películas donde aparece, Lecter evoluciona sucesivamente de villano a antihéroe secundario, para finalmente revelar que todo el tiempo era realmente un antivillano. Dicho sea de paso, muchos guerrilleros históricos en un momento u otro han sido vistos como si fueran antivillanos, especialmente si sus campañas militares eran motivadas más por rebelión personal que por idealismo colectivo.
Aunque esa admiración hacia los héroes, villanos, antihéroes y antivillanos clásicos ha trascendido las barreras del tiempo, en la actualidad se presentan nuevas situaciones y retos que exigen otra clase de modelos de inspiración. Por este motivo, ha sido necesario el surgimiento de una clase aparte de héroes e historias de escalas superiores a los de antaño. Es así como surgen los llamados superhéroes y supervillanos, de los cuales hablaremos en la quinta y última entrega de Reacción, donde, entre otros datos, daremos los rasgos y características que los definen.
Reacción, el programa de investigación de Reactor 105.
Reacción, lunes a viernes, 11:30 de la mañana, y en repetición, 3:30 de la tarde.
Reacción, el programa de investigación de Reactor. Más opciones, nuevos temas, transmisiones nuevas. Escucha Reacción, el programa de investigación de Reactor.